Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Vamos a conversar hoy con el italiano Paolo Brei, director y fundador de la Organización Mundial de Sostenibilidad, esta ONG ambientalista de corte internacional. Paolo está en Milano, Italia, ¿no es así, Paolo?
Sí, exacto. Y gracias por la invitación.
A las órdenes.
Estoy muy feliz de poder compartir nuestros proyectos aquí con ustedes.
Nosotros también de divulgar lo que ustedes hacen. Comencemos explicándole a los oyentes uruguayos a qué se dedica la Organización Mundial de Sostenibilidad. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su misión?
Comencé la Organización Mundial de Sostenibilidad, la WSO, siguiendo mi experiencia iniciada a principios de los años 90 con el proyecto de Atún Dolphin Safe. Este proyecto, lanzado por una ONG estadounidense, el Earth Island Institute, logró literalmente salvar a millones de delfines de ser asesinados en la red de atún. Y este objetivo se logró mediante la certificación y la presión de mercado. Así que me di cuenta de que las certificaciones podrían representar una herramienta muy importante para lograr resultados tangibles de conservación. Así que creé WSO, que lanzó en 2008 Friend of the Sea y en 2018 Friend of the Earth, dos estándares de certificación cada vez más importantes para productos de pesca, acuicultura y agricultura sostenibles.
Los ingresos Si te entiendo bien, Paolo, Friend of the Sea y Friend of the Earth, Amigos del Mar y Amigos de la Tierra, son dos proyectos que da a luz la WSO, la Organización Mundial de Sostenibilidad.
Correcto, correcto. Y los ingresos de nuestra actividad de certificación ayudan a su vez a apoyar más de 30 proyectos y campañas de conservación destinados a proteger especies y hábitats en peligro de extinción.
Bueno, de a poco te vas adentrando en la siguiente pregunta que te quería hacer, que es precisamente qué objetivos persigue la Organización Mundial de Sostenibilidad.
Mediante la certificación de productos y servicios sostenibles, no solo alimentos, sino también productos nutracéuticos como omega 3 y colágeno, corales, cremas UV, detergente, restaurantes, transporte marítimo y mucho más, pretendemos motivar a las empresas a producir y prestar servicios respetuosos con el medio ambiente y la responsabilidad social de los trabajadores. A su vez, permitimos a los consumidores tomar decisiones responsables al poder seleccionar aquellos productos certificados por medio de auditorías de terceros, ya que pueden ver los logotipos de Friend of the Sea y Friend of the Earth en los productos. Finalmente conseguimos de esta manera llevar a cabo importantes proyectos y campañas internacionales de conservación. Es una fórmula de ganar y ganar para todos y para el medio ambiente.
Bien. A propósito, al ser una organización no gubernamental o asociación civil, dime tú, ¿cómo se financia? Porque además tiene talante internacional como Greenpeace, ¿no? ¿Cómo se financian ustedes? ¿Reciben donaciones? Dime tú.
En nuestro caso, WSO recibe regalías anuales por el uso del logotipo de Friend of the Sea y Friend of the Earth, de aquellas compañías cuyos productos han pasado las auditorías exhaustivas e independientes y se han certificado. Más del 25% de estos fondos ayudan a apoyar nuestros proyectos y campañas de conservación. También recibimos donaciones para fundaciones. Por ejemplo, hemos recibido fondos de fundaciones y hemos llevado a cabo estudios de investigación innovadores para mejorar el bienestar de los peces en la acuicultura y la pesca. En otros casos, recibimos fondos para las limpiezas de las playas, la concientización escolar y otras campañas.
Bien, bien. ¿Cuál es la vinculación de la Organización Mundial de Sostenibilidad con Uruguay? ¿Qué proyectos ustedes persiguen o apoyan o financian, vaya uno a saber, que tengan una pata en nuestro país? y en la región, el Cono Sur.
Sí, tenemos varias empresas productoras de productos del mar que están siendo auditadas, monitoreadas y sus productos certificados en Uruguay y en Sudamérica del Sur. Por ejemplo, algunas empresas de krill en Uruguay, productores de mejillones, salmón y harina de pescado en Chile y en otros países próximos. En cuanto a la pesca del krill, gran parte de la cual se descarga en Montevideo, nos estamos asegurando de que, de acuerdo con nuestros requisitos de pesca sostenible, no se produzcan capturas incidentales de pingüinos en los buques aprobados. A los efectos de la verificación, solicitamos observadores independientes a bordo a tiempo completo o cámaras a circuito cerrado para verificar el cumplimiento. Los auditores también revisan anualmente las políticas de gestión pesquera para verificar que el impacto en el ecosistema, incluido el potencial en los pingüinos en el área, esté bajo control.
No me queda claro. Ustedes hacen auditorías de estas empresas y le dan un certificado si hacen las cosas bien, ¿es así?
Exactamente. Hay una serie de requisitos que la empresa tiene que cumplir, incluido requisitos sobre el estado del stock, del recurso target de la actividad de pesca, el método de pesca que tiene que ser selectivo, no impactar especies en peligro, no impactar el fundal marino y cumplir también con reglas de buena gestión de la pesca, requisitos sobre la gestión de los descartes, de las redes y también de eficiencia energética y respecto de la tripulación, del aspecto social, que es un problema muy grande en algunas pesquerías en el mundo.
Bien, Paolo, ¿y cómo nos portamos los uruguayos? ¿Somos respetuosos del medio ambiente, de los animales que están en el mar, del buen uso de la energía? Dime tú.
Digamos que en referencia a la pesquería del krill, esta está regulada por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. La comisión es un acuerdo de conservación entre 25 naciones, incluido Estados Unidos y la Unión Europea, y los límites actuales de captura de krill en la zona de pesca regionales suman menos del 1% de la población total de krill, de la biomasa, lo que se ha considerado precautorio, precautionary. A pesar de que todavía existe la preocupación de la despauperación local de krill que podría afectar a la población de pingüinos, que se nutren también de krill, en general se está de acuerdo en que el trabajo de la comisión, en la cual participan también armadores de Uruguay, es muy eficaz para reducir el impacto en los ecosistemas. Es importante preocuparse y tomar todas las medidas posibles para reducir el impacto en los pingüinos, en particular los pingüinos de Humboldt, ya que su población ha disminuido drásticamente de más de 1 millón a los 3.300 actuales.
Bien. ¿Operan ustedes en cuántos países?
En más de 80 países en el mundo.
Bien. ¿Y en general encuentran voluntad políticas de los países que les permitan trabajar a conciencia? ¿Ustedes sienten que en gran parte de los países en los que opera la Organización Mundial de Sostenibilidad colaboran a su forma, ¿no? Colaboran en el respeto al clima, a la biodiversidad, o no es así y se la están complicando?
Claro, hay niveles diferentes de colaboración, de empeño en ese sentido, pero casi todos los gobiernos, así como las industrias de procesamiento, pesca y agricultura, han hecho grandes avances para tratar de abordar los problemas ambientales y a un ritmo más lento la responsabilidad social. Hace 30 años, cuando visitaba empresas de productos del mar y les pedía que fueran selectivas en su abastecimiento con fines ambientales, me miraban como si fuera un marciano que venía del espacio exterior. Claro. Hoy en día, en vez, algunas empresas tienen políticas ambientales que son aún más restrictivas que nuestro requisito de certificación. La palabra sostenibilidad, que ni siquiera se utilizó en el momento en el que comenzamos el proyecto Dolphin Safe, ahora ha sido sobreexplotada y utilizada a menudo sin evidencia real de compromiso real para reducir el impacto ambiental de la empresa. Esa es la razón por la que una certificación de terceros como Friend of the Sea y Friend of the Earth puede marcar la diferencia, tranquilizar a los consumidores sobre las afirmaciones de sostenibilidad y crear un campo de juego nivelado para las empresas y evitar la competencia desleal a nivel de marketing y de comunicación. Sería útil que el gobierno pudiera regular las declaraciones de sostenibilidad de la misma manera que, por ejemplo, un producto no puede ser declarado orgánico o bio a menos que esté certificado por un tercero. Esto haría que nuestro trabajo fuera aún más eficaz.
Claro. Tomando los rótulos de Amigos del Mar y Amigos de la Tierra, ¿cuáles son los países menos amigables con el mar y con la tierra? Supongo que los más industrializados, ¿no? Pienso en Estados Unidos, en China, pero dime tú. Sobre todo porque recuerdo durante años que Estados Unidos no quiso comprometerse a luchar contra el cambio climático y demás. Digamos comprometerse que, en tal sentido.
Sabemos que la revolución industrial ha comenzado en Inglaterra, en los Estados Unidos, en el hemisferio norte en general, sí. Y ahí a nivel de impacto sobre los océanos, las biomasas y también sobre el territorio, el impacto ha sido mayor. Pero en los años, desde los años 50, se ha extendido también a otros océanos y a otros países. Y entonces, paradoxalmente, digamos, ahora los países que han impactado más están haciendo más para reducir su impacto. Pero es un cambiamiento global y gradualmente todos los países, mismo lo que algunas décadas atrás eran menos performantes, digamos, menos convencidos en respetar el medio ambiente, los aspectos sociales, están cambiando muy rápidamente. Entonces, no quiero, digamos, evidenciar un país más que el otro, pero describir este cambiamiento que es, digamos, epocal, es muy importante.
De acuerdo. Paolo, hay un proyecto, bueno, hablando de Friend of the Sea, que involucra a Uruguay en cuanto a las colisiones, las cada vez más frecuentes colisiones con embarcaciones de ballenas. Son un problema de conservación que ustedes lo tienen bien documentado, y esto se da para algunas poblaciones de grandes ballenas en el hemisferio norte. Se ha prestado menos atención a los incidentes que se han dado en el hemisferio sur o en los pequeños cetáceos en todo el mundo, pero un informe que me llegó de ustedes dice que las poblaciones de ballenas francas australes frente a Sudáfrica y el este de América del Sur, es decir, Brasil, Uruguay, Argentina, sufren una mortalidad significativa. ¿Qué me puedes contar al respecto?
Sí, digamos, más en general, la industria naviera mundial se duplica cada 10 años. Además, los buques modernos han aumentado su velocidad, lo que tiene un impacto cada vez más letal en las ballenas. Los expertos estiman que al menos 20.000 ballenas mueren atropelladas por barcos de carga, cruceros y pesca cada año. Las tripulaciones a menudo no se dan cuenta de que se ha producido una colisión. La mayoría de las ballenas muertas se hunden hasta el fondo del mar y solo un 10% se quedan varadas. Es una masacre silenciosa. En comparación, fíjate que la industria ballenera mata más o menos 1.000 ballenas al año, comparado con los 20.000 que mueran atropelladas. Las colisiones entre cetáceos y barcos, conocida como whale ship strikes, ahora se consideran la principal amenaza para las ballenas. Aproximadamente 8 de las 20 poblaciones de ballenas del mundo están en peligro y algunas poblaciones de especies son solo unos pocos miles, como las ballenas azules, por ejemplo. Y el impacto sobre estas especies debido al whale ship strikes podría llevarlas a la extinción. Entonces, Friend of the Sea pide al sector marítimo internacional que actúe de inmediato para evitar las colisiones de barcos con ballenas.
Y como, a propósito, por lo que leí, la forma de colaborar sería reduciendo la velocidad, ¿no? Desacelerando su ritmo. De esa forma le permite a la ballena reaccionar a tiempo y evitar la colisión, ¿no?
Sí, esto, digamos, es la medida más común, más difundida y más implementada en los pocos lugares llamados hubs, digamos, donde se encuentran los barcos con las ballenas, por la zona de alimentación o reproducción de las ballenas. Y probablemente hasta ahora es la más efectiva y la que se puede más fácilmente poner en acto. Pero en general pedimos a las compañías navieras de comprometerse en tres puntos. Tener a bordo un programa de observación de mamíferos marinos a tiempo completo en todos los buques. Este sistema, por ejemplo, de cámaras de infrarrojos a bordo debe cubrir constantemente el área frente a los buques, incluso de noche. Disponer de un procedimiento para reaccionar y evitar a los mamíferos marinos cercanos, como a través del slowdown, como estábamos hablando ahora mismo.
Sí, reducir la velocidad a unos 10 nudos.
Exactamente. Para ir más lentamente o a la misma velocidad de las ballenas, sino normalmente 3 veces la velocidad de las ballenas y esto deviene letal para las ballenas. Y el tercero punto es compartir las observaciones de ballenas en tiempo real con una de las plataformas existentes en línea para poner esta información a disposición de todos los barcos de la zona y con fines estadísticos. Friend of the Sea promocionará las compañías navieras y las líneas de cruceros aprobadas y premiadas con el sello de certificación Whale Safe, ballena segura, entre los consumidores y las empresas de todo el mundo, recomendando el uso de su servicio. Entonces, esperamos que también en Uruguay los armadores se unan a nuestro proyecto Whale Safe, a Friend of the Sea, para evitar las colisiones y proteger las ballenas.
Bien. También tienen otro proyecto que patrocinan, supongo que tiene que ver con Friend of the Earth, es referido a las mariposas. Hay más de 1.300 especies de mariposas, casi 1.000 son nocturnas, conocidas como polillas, y unas 348 son mariposas diurnas. Las polillas nocturnas han sido poco estudiadas en Uruguay, pero hay algunas investigaciones de campo. Quiero que me digas, que me des información a propósito de nuestras mariposas.
Sí, en general, las mariposas son insectos polinizadores, ¿no? Como sabemos, también protegen algunas plantas de las plagas y son alimentos para otros animales. Representan también importantes bioindicadores de la salud de los ecosistemas. Imagina que hay 230.000 especies de mariposas y polillas en el mundo, y esto es aproximadamente el 10% de todas las especies animales en el mundo. Solo el 12% son mariposas, las otras son las polillas. Las mariposas son amenazadas para la pérdida de hábitat causada por el desarrollo urbano y agrícola, el utilizo de pesticidas y fertilizantes, los vehículos también. Solo conocemos el estado de las poblaciones del 1% de mariposas y polillas en el mundo. Estudio reciente en el Reino Unido parece indicar una reducción de aproximadamente el 50%. Pero algunas especies, como el monarca occidental, parecen estar más amenazadas, con población que ha disminuido un 90% en 20 años. Las iniciativas más importantes que debemos emprender es proteger los hábitats, claro, y prevenir las deforestaciones. También necesitamos recopilar más información sobre el estado de las especies de mariposas para protegerlas adecuadamente. Por último, necesitamos crear conciencia y el Censo Mundial de las Mariposas es el proyecto de ciencia ciudadana de Friends of the Earth. Es un proyecto para esto, recopilar datos sobre la presencia y el estado de las mariposas en todo el mundo. Para participar solo es necesario tomar una foto o más fotos de las mariposas que se encuentra cercano o en un bosque o en otros lugares, enviarla al número de WhatsApp más 39 351 252 252 0, junto con el nombre del fotógrafo y lugar, ciudad de la toma. Los datos recopilados se compartirán de tal manera que puedan crear un primer estudio estadístico dentro del año y serán muy útiles para enriquecer las bases de datos científicas existentes que se ocupan de mapear la distribución y cantidad de mariposas en el mundo.
Y a su vez hay un proyecto aquí en nuestro país, un proyecto de conservación denominado Detectar Territorios Vulnerables a la Pérdida de Biodiversidad a través de la modelación de especies bioindicadoras en escenarios de cambio climático. Es desarrollado por el experto en polillas uruguayas, Bentancur Biglione, junto a la Comisión del Sector de Investigaciones Científicas. Esta investigación busca estudiar cómo el cambio climático afecta a nuestras mariposas diurnas, ¿no es así?
Sí, efectivamente, muchas de las mariposas en Uruguay migran, no todas, pero entonces algunos de ellas están mostrando cambios en el comportamiento migratorio que podrían deberse a la modificación de su hábitat o al cambiamiento del clima. Y también en Uruguay las poblaciones de las especies más conocidas parecen estar en declive en los últimos años. Entonces, por esto que tenemos que sensibilizar y tomar medidas para mantener, conservar, preservar los hábitats, en particular las plantas que son fundamentales para las especies de mariposas.
Muy bien. Paolo Brey, director y fundador de la Organización Mundial de Sostenibilidad, muchísimas gracias por esta charla con 970 Noticias.
Muchas gracias, César, por la oportunidad.